a la octava región, décima octava región sanitaria, doctor Roberto Núñez, presidente. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal a usted y a toda la querida audiencia? ¿Cómo están?
Casi te llevé a otro departamento.
Sí, me iba a tirar un poquito más lejos, ¿eh?
Ando ahí por ahí, me acuerdo, al billete por lo visto.
Madre, doctor. Pero aquí yo no me quiere, aquí yo no me quiere la gente.
No, un error nada más, no, estamos... Bromeando, mejor que esté acá cerca, doctor, cuidando. ¿Cómo estamos en Asunción realmente hoy?
Y bueno, nosotros tenemos que evaluar Asunción y Central como un todo muchas veces, en todo lo que es la parte epidemiológica, por el hecho de que hay un flujo constante entre Asunción y Central y Asunción y otras regiones, ¿verdad? Y ya el aumento ya se está tornando sostenido, ¿verdad? Porque nos estamos convirtiendo entre ambas regiones en la zona en que más tenemos casos positivos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos teniendo, un aumento de casos que esperemos que no se compliquen con una enfermedad que requiera después internación, ¿verdad?
No sé si realmente cabe esta pregunta, doctora. ¿Somos menos responsables los que vivimos en Asunción y área metropolitana con relación al tema del cuidado?
Acordate que nosotros tenemos una aglomeración de por sí, por el hecho de que la concentración de población es mayor, ¿verdad? Y la concentración de población cuando es mayor es más frecuente que el contacto, ¿verdad?
También estamos más expuestos.
De las zonas donde hay un hacinamiento por circunstancias socioeconómicas, ¿verdad? Y de eso no nos escapamos del contacto, y eso después podemos llevar a nuestro trabajo. Pero por otro lado está el tema social. Yo sé que todavía hay mucha gente que todavía no es consciente de que tiene que restringir a cierto ambiente nomás lo que es los festejos y compañía.
Doctor, justamente iba a decir, ofarre, ay, de mi tacañi, ay, todos los fines de semana y te descuidas todos los días, hay esos encuentros, digamos, social, en grupito, ¿verdad? Pero no siempre es, digamos, con los que uno convive diariamente.
¿Sí? Claro, pero eso de farra no se entiende solamente por un entorno alcohólico, te voy a decir, sino un entorno muchas veces hasta cumpleaños infantiles, ¿sí? Que exceden la cantidad que se está pidiendo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que estamos esperando a que recién uno se enferme para darnos cuenta de la gravedad del caso, ¿verdad?
Sí.
Y realmente nosotros hablamos mucho de la parte económica, ¿verdad? Pero ahí no nos viene el tema de que justamente la farra particularmente no forma parte de una cuestión económica, o sea, que quizá para el desestresarse y distraerse, ¿verdad? Pero hay que buscar el modo COVID y distraerse ahora, y eso implica buscar otro tipo de actividades, ¿verdad?
Pero en la casa con la familia, perdón, doctor, se puede jugar. Nosotros en algún momento dado, cuando la cuarentena está tan estricta en el comienzo, ya por marzo, abril, digo, nosotros, me refiero, ¿verdad?, a mi familia en casa, ¿verdad?, no somos muchos, pero ¿qué es lo que hacíamos? Nos poníamos a jugar a la lotería, es decir, que hay tembleque, no sé qué. Había tantas cosas de repente, ¿verdad?, para distraerse.
Hay cosas que se pueden hacer para distraerse.
Y uno lo pasa bien en familia, inclusive.
El objetivo está ahí, nosotros estamos hablando de las burbujas sociales, le llaman en otros países, que se hace cuando el contagio no es tanto, ¿verdad? El tema nomás está en que si vos en un mismo entorno siempre, uno de ellos se contagia, es el mismo entorno en el que se aísla, entra en cuarentena y
claro,
se contiene ahí el contagio. Cuando hace uno muchas reuniones con diferentes tipos de personas, hay una posibilidad alta y peligrosidad de que haya ese contagio. Ahora, realmente hay un subregistro, ¿verdad?, de cantidad de contagios, porque evidentemente no todos se hisopan, ¿verdad?
Sí.
Inclusive hay gente que tiene cuadros respiratorios, ¿verdad?, que no pasan por el hisopado y probablemente sean positivos también.
Sí, eso es cierto, ¿verdad?, porque cuando los casos no son tan graves, ¿verdad?, Y parecía ser que es una simple gripe, ¿verdad? Pero está desarrollando la enfermedad y como que no tiene medicación, simplemente quedarte en casa, uno automáticamente ya ante esa situación se aísla también y esos son nuestros registros, ¿verdad? Que parecía ser que haya montones también. Sí. Es imposible calcular eso, doctor, el porcentaje.
Y ponerle, nosotros estamos pensando de la cantidad que están positivo muchas veces por 10, calcula, o sea, dando un número. Uh-huh. O sea, eso es lo que se calcula que podría ser pensando ya de repente lo subregistros que podrían haber, ¿verdad? Uh-huh. Y como la gran mayoría son asintomáticos, sí, tienen síntomas leves, solamente un porcentaje pequeño es el que requiere internación, que es el 15%, entonces... Por supuesto, ese 15% es lo que muchas veces tenemos atención y generalmente se hace el hisopado, el resto muchas veces no se hace, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ahí viene la mano.
Así que, de hecho, que los datos oficiales, comparativamente con los supuestos, ¿verdad?, que no hicieron ese proceso, así que son muchos más los casos, ¿verdad?,
claro,
hoy.
Claro, uh-huh. Sí, son muchos más, por supuesto, y a medida que se relaja todo el ambiente social y... Por ende laboral, ¿verdad? Aumenta, ¿verdad? Incluso yo te diría, ¿verdad? Porque en el ambiente laboral uno se cuida. Yo te voy a contar el caso particular nuestro, ¿verdad? Nosotros, en nuestro trabajo, una persona dio positivo y trabajaba muy de cerca con alguno de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros siempre tapabocas, claro, y esa mascarilla facial. Y por supuesto, yo hoy salí de mi cuarentena, di negativo, cumplí todos los protocolos, ¿verdad? Todos dieron negativo, entonces, ¿qué quiere decir? Que manteniendo las medidas sanitarias, uno puede uh-huh. Escapar del contagio.
Exactamente, así que la protección que brinda, ¿verdad? Justamente de la utilización de tapabocas y claro, más todavía, claro, ¿verdad? Claro,
así yo le suelo decir a algunas criaturas, las uh-huh. 3M,
sí,
¿verdad? Las 3M para no ser mono, ¿verdad? Las 3M son mascarilla, son metro de distancia 2 y claro, lavado de manos, M de manos lavado.
Sí, así mismo, así. Observa y realicé un reproche a algo así, ¿verdad? Y lógicamente la reacción no es muy buena por parte de quienes, porque me tocó ver este fin de semana y digo que realmente sí, lo que siempre hablamos también, doctor, que la educación y la conciencia de la gente es muy, pero muy importante a la claro, hora de asumir esa responsabilidad de cuidarse claro, uno claro, mismo y cuidar a la gente en las obras, no digo en las grandes obras donde generalmente las empresas toman las medidas y cumplen sí, acabadamente con ese protocolo, ¿verdad? Pero está claro, ese personal de albañil que uno contrata en la casa para hacer su trabajo pequeño, digamos, y que va con el ayudante, uno o dos personas, y trabaja. Y este fin de semana me tocó, ¿verdad? Y he visto y... Bueno, me tomé el atrevimiento de parar y decirle, ¿verdad? No pueden estar tomando tereré de una sola jarra, un solo termo, conocer el termo ese del plástico viejo.
Pero personalmente yo te iba a decir también, a mí particularmente me tocó reparar algo en mi casa. Por supuesto, ellos ya no hacía falta porque veían luego que yo siempre decía,
claro,
ellos por supuesto tapabocas, no se acercaban a nosotros, no tomaban tereré, cada uno tomaba su tereré, etcétera, etcétera. O sea, es que van a tener que aprender. Aparte, si quieren trabajar, tienen que
adecuarse, sí. No, y digo nada más, evidentemente el lugar donde estaban trabajando no le hacían caso, porque si bien estaban sentados ellos en la vereda, eran tres personas tomando tereré de una sola guampa, por decirlo, un termo ese de plástico. Y que, Ana, y termo al estilo de albañil, ¿verdad?
Claro,
y entonces
claro,
al pasar le dije... Compañero, ve por un mina la tapabocas, no podemos estar tomándote. Maraja, eso sí, va por poco, una silla pirica, entonces, japante, sí, ¿verdad? Y eso digo, entonces, esas son la gente que de repente pueden complicarnos la vida, ¿verdad? Por su irresponsabilidad, ¿verdad? Porque, está sí, bien, una natalera y que es ya, pero por lo menos, ¿no? Que cumplan con el protocolo, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Con su, a lo mejor pueden utilizar inclusive un, como un solo termo, ¿verdad? Pero con en guampa diferente, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tal la opinólogo también? Ese sí, es el problema, que nuestro país no se caracteriza por tener un alto índice de lectura ni nada, y pero para la hora de opinar, está el opinólogo,
sí,
está la doctor.
Y me tocó, presidente, doctor, en este fin de semana, entre el viernes y el sábado, he visto así cantidad de personas de ese rubro de trabajo, precisamente, He visto, ¿verdad?, que nada de protección en ese aspecto y mucho menos el respeto al protocolo sanitario. Y eso preocupa realmente porque escuché decir a uno de los exponentes del sector de los restaurantes, hablaba, decía, nosotros hacemos el esfuerzo, dice, y hasta uno ve eso y le doy la razón porque decía, no recuerdo si fue el señor Grassi, que hacía un comentario, bueno, nosotros hacemos el esfuerzo, cumplimos a cabalidad, somos los más perjudicados como siempre con esta nueva medida. Sin embargo, esa gente, ¿quién le controla a esa gente que vende su comida en puchito en la casa, en esa casilla, los que trabajan? Y me acordé de eso, ¿verdad? Y dije, y cierto, y realmente de alguna u otra forma tiene razón, ¿verdad? Porque
claro, y este tema del gobierno que lanza el tema de la cuestión social, no, justamente, la pasada me estaban preguntando en un canal y me preguntan a periodista y me dice, ¿y cómo lo es el restaurante y todo eso? Y yo te digo, vos tenés que tener una visión más macro. No es solo, no es el tema de los restaurantes.
Claro.
Es el tema del piqui boli, del partido, del vole y el tercer tiempo. Mm. Esos son los que más, o son los que más golpea, ¿verdad? No el tema de los restaurantes justamente. O sea, esto tiene que ser de alguna manera ayudarnos a
pero ¿cómo?
Hay muchos sectores de la población que van a cumplir y va a tener que ser una presión de esas, de ese sector de la población que quiere cumplir en contra del que no quiere cumplir. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente se quiere agarrar para escracharle al gobierno, que el gobierno, y era, cada cosa tiene su lugar y su momento, sí, para hablar, pero cuando se tiene que tomar una cuestión de responsabilidad individual, cada uno tiene que ser responsable de eso, ¿verdad? O sea, que yo haga o no algo justamente es porque yo mismo no soy responsable, no le puedo culpar al gobierno de mi responsabilidad, ¿verdad?
Así es, ¿cómo luchar contra esa irregularidad y la actuación de la gente o la irresponsabilidad de la gente? Es bastante difícil.
¿Qué me preocupa? Nosotros somos médicos y escuché inclusive por ahí que nosotros estamos proponiendo que justamente que los pacientes no le vamos a entender mentira. Nosotros nos formamos y crecimos y prometimos cuidar al paciente, pero vos sabés lo agotante que hay que estemos nosotros también enfermándonos y la gente vos le ve y no se cuida y nosotros vamos a tener que hacer lo que lidiamos para otra vez sacarle de su enfermedad. O sea, eso es lo que de repente te da rabia realmente.
Sí, no, y te quita la gana de trabajar a veces, ¿verdad?
Te quita la mano otra vez, ¿eh?
Sí, te quita la gana de trabajar, pero después recordar que hiciste un juramento, ¿verdad?, de cuidar la vida de la gente y entonces...
Claro, porque yo te voy a decir para que la gente que nos está escuchando sepa, ¿verdad? El tema cuando uno se complica por un cuadro respiratorio de COVID no es tampoco que la cama de terapia te va a salvar, ni que te intuben, que te pongan el tubo y te pongan el oxígeno, te va a salvar. O sea, es el propio organismo que va a ir realizando.
Claro.
Y vos sabés que es lo peor cuando una persona se está apagando porque no responde el pulmón, porque no tenés qué hacer. Y la impotencia que sentís cuando se te está apagando solo, claro, en una sala de terapia y se te entierra solo. O sea, la gente tendría que pensar un poquito en eso cuando va a faltar el protocolo de sanitario que impone el Ministerio de Salud.
Bueno, y hoy día Asunción y Central, comparativamente con Ciudad del Este, ¿cómo estamos?
Sí, y tenemos un aumento significativo, ¿verdad? O sea, se hacen todos los protocolos, o sea, el protocolo social que se implementó con a través del gobierno, lo que se trata de imponer es que en el laburo trabajemos por cuadrilla, que se puede hacer. En el trabajo que mantengamos más distancia, se hace el trabajo desde la casa, que se puede hacer, nosotros tenemos experiencia, se puede producir también desde la casa, como vos decís, lo que son obras sociales y compañía, si nosotros mantenemos esa distancia que es tan fundamental, también evitamos, ¿verdad? Y tratar de reducir al mínimo el contagio manejándolo en el entorno, por supuesto, si vos vas positivo en tu casa, ya considerada como positivo, pero se reduce al entorno de tu casa, ¿verdad? Pero si vas a agarrar, salir, te vas por ahí a tomar, recorrer entornos sociales y vos sos positivo, te podés pasar contagiando.
Claro,
la vida cuenta que
mundo.
Hay casi un 50% de asintomáticos, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, doctor, esta situación que tenemos hoy día en Asunción, ¿ya el pico de la curva está o podemos seguir?
No, yo personalmente, nosotros estamos hablando y viendo el comportamiento y va subiendo. Lo que no queremos que haga un pico de que haya contagio masivo por día, porque eso implica un porcentaje que va a requerir internación. O sea que cualquier sistema de salud del mundo ha fracasado y principalmente porque hicieron picos así y no pudo abastecer, ¿verdad? Convengamos que que de un tiempo a esta parte se pusieron más camas de terapia, se pusieron más camas de internación, se puede optimizar los lugares para tratar a los pacientes, pero si bruscamente eso llega a un pico y va a requerir la internación, nosotros vamos a terminar, no solamente en el sistema de salud público, en el sistema de salud privado tampoco va a abastecer. Entonces lo que no queremos que suceda eso, por eso tenemos que tratar de que el contagio sea progresivo y lento, no de en pico, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de seguir pateando para que el pico vaya extendiéndose por lo menos cada vez más.
Y en Asunción y Central, ¿cómo estamos en cuanto a disponibilidad de camas precisamente hoy, doctor?
Y todavía tenemos camas, ¿verdad? Cada día suma más, porque acordate que ante el colapso de otras regiones terminan viniendo.
Claro, o sea,
los pacientes, ¿verdad? Entonces se maneja como un todo, ¿verdad? Entonces,
pero por lo menos hay todavía.
Hay todavía, y ahí hay una recomendación, ¿verdad? La gente que no nos escucha, ¿verdad? La gente que está gripada, ¿verdad? Y la gente de repente tiene confirmado el COVID y está enfermo, ¿verdad? Hay que tratar de cuidar, ¿verdad? Tratar de tener siempre nuestro aparato de presión en la casa, nuestro termómetro, y un dato interesante que ahora está como protocolo ya en el Ministerio de Salud, el saturómetro. El saturómetro es el oxímetro pulsos, mide la saturación de oxígeno en la sangre, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros también podemos saber, y muchas veces ese yucuá nos hace a nosotros decir, bueno, hay que ir a consultar. Muchas veces ese yucuá no es visible. Entonces, con el saturómetro, tomando la saturación de oxígeno 3 veces al día, cuando estamos mayor de 93%, ya tenemos que considerar llevarle a consultar en un lugar, ¿entendés?